Hoy en el Día de Concientización del Suicidio presentamos los indicadores que tenemos nacionales en el año 2024 de tasa de suicidios y de intentos de autoeliminación, que es otro indicador también significativo. Las acciones son múltiples. La prevención del suicidio es una de las principales líneas de desarrollo desde el Ministerio de Salud Pública, desde el ámbito de la salud, pero sobre todo hoy destacar que en esta actividad estuvieron presentes los principales referentes de la Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio. ¿Por qué? Porque esto trasciende al ámbito salud, involucra necesariamente aspectos que tienen que ver con el bienestar social. La prevención del suicidio está en la sociedad, en todos nosotros. Si bien nosotros desde el ámbito salud tenemos muchas estrategias de abordaje, de tratamientos, de terapéuticas, el bienestar social es la clave.
¿De qué forma se analiza el porcentaje etario? Porque apunta a jóvenes de 20 y 24 años.
Sí, dentro de los indicadores una gran herramienta es profundizar en caracterizar en qué rango etario se producen los suicidios y también los intentos de autoeliminación, en qué género. En ese punto destacarles que en la tasa de suicidios que tenemos en el país hay dos grupos etarios destacados en el año 2024, uno de ellos que se viene comportando en los últimos años de manera igualitaria, que es en las personas adultas mayores, es donde existe la mayor tasa de suicidios, y en el 2024 el rango que va entre 20 y 24 años tuvo un ascenso que fue significativo, que es la foto de solo un año, pero que alerta las medidas y la visualización de esos indicadores y de pensar estrategias para abordar la prevención. Y en cuanto a los intentos de autoeliminación, que son otro de los indicadores destacados, el comportamiento es inverso. La mayor parte de los intentos de autoeliminación son en edades de adultos jóvenes y también se visualizan en población adolescente. Y en cuanto al género, la tasa de suicidios impacta mayormente en hombres, mientras que los intentos de autoeliminación en mujeres. Allí la visualización desde la mirada antropológica, social, educativa, es fundamental para tratar de desarrollar estrategias de prevención.
En relación a los departamentos, ¿va a haber un tratamiento diferencial en aquellos que han notado que el suicidio es mayor o el intento de autoeliminación?
Sí. Nosotros dentro de toda la estrategia de salud mental tenemos uno de los pilares de acciones que es los planes departamentales de salud mental. Y dentro de los planes departamentales de salud mental, justamente la mirada de los indicadores que hay de la tasa de suicidio y de los intentos de autoeliminación. No nos olvidemos que el abordaje en poblaciones pequeñas, en lugares chicos donde hay personas con intentos o suicidios efectivizados, el impacto social es mayor. Por lo tanto, el abordaje no es solamente sanitario, no es biomédico, sino que trasciende al ámbito de la salud. Pero sí, la respuesta es, la mirada es absolutamente territorial. Y en eso estamos haciendo mucho énfasis desde el inicio del gobierno, en la recorrida, en el diagnóstico departamental y en el impulso del desarrollo de estrategias desde las direcciones departamentales de salud.
¿Cuáles son los factores que inciden en estas cifras? Tanto en los intentos de autoeliminación, que se da la inversa, como decías, es un espejo y son las mujeres las que suelen cometer esos intentos de autoeliminación, como en los datos en general. ¿Qué es lo que falta y qué es lo que nos pasa?
Bueno, esa pregunta es muy abarcativa, justamente tiene que ver con la complejidad de lo que estamos abordando, de todas las determinaciones sociales de esto, que no es una patología específicamente, sino que es una realidad. Y el abordaje tiene que ser más allá de la medicalización, más allá de las terapéuticas farmacológicas, más allá de la psicoterapia, involucrar a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el bienestar de las personas, con el tiempo que tenemos. Ejemplos específicos, si alguien consulta porque no puede descansar, no puede dormir, está ansioso, visualizar los determinantes que trascienden la salud biológica y quizás encontremos muchas respuestas que les podemos dar respuesta con un fármaco, pero que seguramente la respuesta es más compleja y tiene que ver con factores sociales y de las redes de contención.
¿Se va a trabajar en base a alguna guía? ¿Qué pasa también con las demoras en las atenciones?
Para eso, ahí apuntaste a dos factores. Para eso se va a trabajar con otras instituciones muy firmemente con el compromiso de acciones específicas. Del ámbito educativo ni que hablar. A nivel mundial, las estrategias a nivel educativo, no solo por la prevención a nivel de los grupos poblacionales menores, sino porque son muchas veces el motor que genera las modificaciones del comportamiento social. En cuanto a la atención específica en salud, sí, estamos trabajando muy firmemente en los tiempos de espera. Las estrategias para abordar los tiempos de espera son múltiples, específicamente en cuanto a salud mental, que es uno de los determinantes. La salud mental es abordada por múltiples profesionales de la salud. Normatizar o u ordenar, mejor dicho, la atención en salud mental es fundamental. Hay dispositivos de salud mental ya determinados desde el desarrollo de la ley de salud mental, los dispositivos de primer nivel, los dispositivos especializados. Desde la DIGESA, desde el Ministerio de Salud Pública, estamos trabajando con las direcciones técnicas de las instituciones para comenzar con esa implementación que da respuesta a gran parte de la demanda de salud mental.
¿Qué mensaje se le puede dar a los padres, a las familias y también a las personas que están atravesando por estas situaciones?
El mensaje, primero, que las herramientas de apoyo están en todas partes, que tenemos que hablar de esto, que tenemos que involucrarnos y tenemos que ver la solución, la tenemos en nuestras manos en cuanto al apoyo, a la escucha, a poner el tema en la mesa y a visualizarlo más allá del ámbito específicamente y exclusivamente de la salud.
¿Salud incorporar la perspectiva de género? ¿De qué manera se va a hacer?
Sí, la perspectiva de género transversaliza todo esto, lo que les decía, lo comparativo de la tasa de suicidios efectivos y los intentos de autoeliminación, es una mirada muy gruesa de lo que significa esto. También cuando analizamos el proceso mediante el cual las personas intentan o efectivamente se suicidan, también es diferente entre los diferentes géneros. El abordaje es necesariamente con la mirada de género transversalizando esto.
¿Cómo se trata esos casos en los lugares donde hace falta, digamos, un equipo de profesionales especializados en salud mental? ¿Cómo se atiende de forma rápida? ¿Dónde se fortalece en los casos donde hace falta, digamos, un apoyo?
Sí, esa lectura de la disponibilidad de equipos de atención de salud mental es lo que estamos haciendo y trabajando en conjunto con todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Este miércoles pasado tuvimos una reunión de trabajo donde cada prestador visualizar, mapear la disponibilidad que tiene de equipos de abordaje de primer nivel de atención de salud mental y para los usuarios y cómo los tiene distribuidos en territorio, para ver si efectivamente estamos llegando a dar respuesta a todos. Eso tiene que ver con tiempos de espera, pero tiene que ver sobre todo con dar respuesta a la mayor demanda, al grueso de la demanda de salud mental. La especialización, la necesidad de psiquiatras es necesaria, pero seguramente si uno diera respuesta adecuada al resto de los trastornos de la salud mental, estaríamos acortando los tiempos de espera de acceso.
¿Necesariamente se puede pensar a mediano o corto plazo la incorporación de más especialistas para atender este escenario?
Sí, y más que la incorporación, que hay un compromiso muy firme de la Universidad de la República en la formación e incorporación de todos los profesionales del ámbito de la salud mental, el análisis de cómo estamos distribuidos, pero además de cómo estamos funcionando al momento actual. Leer, por ejemplo, como tenemos leído, la utilización literalmente de la consulta para psiquiatras, donde entre el 60 y 70% está ocupado por personas que están en seguimiento, que están estabilizadas, que no necesitan necesariamente el especialista en cada control, sino que pueden ser abordados por equipos de primer nivel, eso desagota espacio para quienes lo requieren más urgentemente y a su vez amplía la oferta sanitaria.
Los casos son múltiples, pero ¿qué lectura se hace a nivel país?
Las causas son muy complejas. Las causas se leen a nivel mundial. Mucho tiene que ver con cómo nos comunicamos, con cómo nos apoyamos y sobre todo con cómo manejamos el concepto de bienestar personal. Hablar, por ejemplo, desde los equipos de salud, del bienestar de los equipos de salud, parece algo alejado o que no es relevante. Es fundamental, porque el bienestar de los equipos tiene que ver con la calidad asistencial. Lo mismo sucede en todos los ámbitos en los que nos movemos. El bienestar en los centros educativos, en los centros laborales. Es un trabajo mucho más laborioso y que requiere muchas estrategias que quizás nos resultan casi inabarcables, pero que si no las ponemos en la mesa y nos ponemos a pensar en eso y todo lo reducimos al ámbito de la salud, no vamos a ser efectivos.
Aprovecho para hacerle una consulta sobre la situación de las infecciones respiratorias actualmente. ¿Cómo está la situación?
Bueno, las infecciones respiratorias, seguimos transcurriendo las semanas epidemiológicas donde hay mayor circulación, sigue circulando el virus de la gripe, estamos observando cómo circulan el resto de los virus, el virus del VRS y el de la gripe, tenemos especial foco porque hay campañas de vacunación, de prevención primaria en estos aspectos, sobre todo el virus del VRS, la tendencia es a menor circulación al momento actual, pero como he dicho en otros medios de comunicación, es una lectura transitoria hasta que no cierre la temporada de invierno en que podamos concluir los indicadores, no podemos concluir la efectividad o el éxito de la campaña.
¿El caso de púrpura que se presume que podría ser púrpura, cómo se sigue?
Bueno, es un caso sí que está en, epidemiológicamente se analizó, se desarrollaron las medidas de prevención pensando en la posibilidad de una infección por meningococo. No se ha confirmado la infección por meningococo, pero no obstante todos los contactos están con las medidas de quimioprofilaxis que se denomina.
¿Hay un tiempo de espera más largo a nivel de las ambulancias, sobre todo por el episodio que se vio en los últimos días, en el caso del Hospital Maciel, pero que no es el único, ¿no?
Siempre, obviamente, los episodios más negativos son los que más nos informamos, y es correcto, porque es una manera también no solo de visualizarlo, sino de destacar medidas de corrección. Nosotros realizamos desde el Ministerio fiscalizaciones y auditorías de todas las puertas de emergencia. Hay miradas, hay lugares donde se han mejorado los tiempos de espera enormemente y hay momentos y días donde algunos servicios de atención sí se han visto saturados, es real, y se auditan, se intercambia con los prestadores, vemos los determinantes si son corregibles o no. Una cosa que, perdón, que quería destacarles en cuanto a las estrategias de salud mental, son dos elementos desde el ámbito específicamente de la salud, no solo de los tiempos de espera, el desarrollo de protocolos de atención en todos los ámbitos de la salud, que trasciende ámbitos de la salud, es decir, un protocolo que da herramientas de atención y de abordaje de personas con intentos de autoeliminación más allá de las puertas de emergencia, si bien ordena la atención en puertas de emergencia, pero trasciende a las puertas de emergencia, eso lo queremos anunciar hoy y lo vamos a estar difundiendo en el día de hoy. Y otro elemento que es, con la lectura de los indicadores que estamos mostrando hoy, con la mayor tasa de suicidio en personas adultas mayores, el Ministerio de Salud Pública ha hecho un análisis de costeo de las modalidades de atención disponibles hoy. Actualmente hay una modalidad de atención que es el acceso de personas con intentos de autoeliminación y de familiares, lo que se denomina modalidad 2, que abarca hasta los 30 años. Estamos en el proceso de costeo para ampliar esa cobertura y llegar justamente a toda la población involucrada. Ese protocolo es el acceso a la psicoterapia, el derecho a la psicoterapia en todos los rangos etarios.
Quería consultarle también por un proyecto que lleva adelante el colectivo ICOBE, que son víctimas de abuso sexual, en torno a la tipificación del suicidio femicida. ¿Tienen conocimiento de esto?
Hemos escuchado, obviamente, estamos abiertos a todas las discusiones, todo lo que aporte, podamos aportar y nos aporte, ni que hablar, y lo que podamos vehiculizar, todas las estrategias y los caminos institucionales están abiertos para eso.